Me puedo imaginar, en el comienzo era simplemente el hombre mirando hacia el cielo, interrogando las estrellas e indagando, preguntándose acerca de por qué. ¿Hay algún rasgo más humano que haya acompañado la historia de nuestra evolución que preguntar por qué? ¿Por qué ocurren los fenómenos? ¿Habrá habido alguna pulsión, algún ansia de conocimiento más persistente en la historia de la humanidad que haya generado semejantes reacomodamientos y haya calado tan hondo en la estructura de la cultura como preguntar por qué, querer saber por qué pasan las cosas? Probablemente la profusión de todo tipo de andamiajes, de todo tipo de religiones, creencias, explicaciones ad hoc, para tratar de entender por qué pasaban las cosas que pasaban, y el impacto que puede interpretarse de todas esas estructuras en lo que es la cultura que todavía hoy tenemos, marquen que en el origen de las cosas, legítimamente, está la pregunta de por qué. ¿Por qué pasan las cosas? El hombre tiene que poder reencontrarse sin culpa con la pregunta de por qué. Pero, ¿cómo ha evolucionado el intento de satisfacer esa pregunta a lo largo de la historia? Decíamos que las religiones, por ejemplo, han sido parte de un gigantesco mecanismo cultural de tercerización de la pregunta de por qué, brindando una serie de herramientas, probablemente ficticias, que daban respuestas a ese ansia persistente del por qué. Cuando uno piensa en la cultura como un sistema, como lo pensamos acá, de ergonomías culturales, de procesos funcionales, es inocultable que la pregunta del por qué probablemente explique una proporción altísima de la cultura. Es decir, casi que podemos entender a una cultura y diferenciarla de otra a partir de cómo se posiciona para explicar los fenómenos que le pasan al hombre. En ese sentido, podría pensarse a la causalidad, que es el fenómeno detrás del aguijón persistente del porqué, como la dinámica que de alguna manera inaugura y marca definitivamente y ha venido sesgando de manera muy profunda lo que ha sido el sentir humano. El sentir humano ha sido prácticamente acosado por la causalidad. Hemos probablemente padecido la causalidad. Y quizás también hemos sido como la primera línea de esos ejércitos, que son los que en la primera parte de la batalla se encuentran con las filas enemigas. Ese primer batallón de la conciencia humana que tuvo que enfrentar ese enigma provocador. ¿Existe la causalidad? ¿Por qué pasan las cosas? Al comienzo también de lo que es la historia de una persona, existe reconociblemente una edad, que también se llama la edad del por qué. Cuando los chicos se la pasan preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a mí se me antoja que buena parte de los problemas de cultura contemporánea surgen en la mala predisposición y o capacidad que tienen los padres y los circunstanciales interlocutores de los niños en la etapa del porqué. Me da la sensación de que hay pocas cosas más perversas como dejarse agobiar por un niño que pregunta por qué. Como si por alguna razón un ser humano en un estadio temprano estuviera programado para tratar de entender, como que la primera pulsión de un ser humano es entender, pero ¿y por qué? Y después de la primera respuesta hay otro por qué. Y el porqué del porqué del porqué. Eso quizás nos pueda reconciliar o empezar a pavimentar un camino de reconciliación con la causalidad, justamente en una época en donde estamos entrando en lo que me gustaría llamar la hipercausalidad. Es una época de tiempo semántico, como veíamos en el último club. Pero el tiempo es semántico en particular porque la causalidad entró en una fase exacerbada. La causalidad entendida en varios aspectos, como el emergente florecido de las conexiones y de los impactos y las influencias entre los distintos agentes que forman el sistema complejo que damos en llamar vida. En esa línea, podemos ir reconociendo que la cultura es el gran gestor de las explicaciones, y yo diría casi del encubrimiento, del maquillaje, del proceso de disimular la causalidad. ¿Nos duele la causalidad o nos inspira? ¿Nos pega bien o nos pega mal entender por qué funcionan las cosas? Si uno piensa que en realidad también la cultura contemporánea ha permitido la tercerización y delegar muchos por qué que nos surgirían naturalmente, nos hemos ido alejando de esos por qué. A uno le parece, por ejemplo, maravilloso cuando se sube un avión y dice, ¿cómo puede ser que esto vuele? ¿Cómo puede ser? Que, digamos, qué complejo debe ser, ¿no? Y esa factibilidad y esa maravilla ocurre porque hay un montón de otras personas que se encargan de preguntarse por qué y de respondérselo. Se encargan de interpretar la causalidad que nos circunda en todo momento. Saben que para que ese avión vuele y haya una seguridad razonable, uno tiene que haber una persona que pregunte y que estime la causalidad y diga, si yo voy por acá, el avión tiene más chance de caerse. Si yo no hago tal cosa, el avión se cae. Si yo no reviso tal indicador, el avión se cae. Es decir, dentro de toda la gama operativa que hace un piloto de avión, es muy estrecha la que permite que el avión vuele. La mayoría de las instanciaciones azarosas del comportamiento de un piloto llevarían a que el avión se caiga. Entonces, el piloto tiene que estar muy finamente sincronizado. Casi diría que tiene que estar seduciendo y ser un amante nato de la causalidad. Tiene que tratar de entender por qué pasan las cosas y operar en consecuencia. En ese sentido, lo que está ocurriendo en cultura contemporánea hoy es muy curioso, es paradójico, porque, por un lado, el mecanismo de tercerización, esa especie de cobertura ansiolítica que hace que no necesitemos pensar mucho en causalidades, porque la cultura nos va llevando, por un lado, empieza a resquebrajarse. Ya sabemos que el mundo adquiere tal nivel de complejidad y de volatilidad que ya, por ejemplo, no podemos confiar tan seriamente en los expertos. Vamos a un médico y empezamos a sospechar de lo que nos dice. Tratamos de cuestionar su propia llegada y su propia interpretación de la causalidad. Siempre hablando sobre todo en los aspectos que son críticos, es decir, que nos importan. Porque somos todo piripipí de la energía y del pensamiento mágico hasta que tenemos que hacer algo que realmente importa. Nadie le daría a un brujo los comandos del avión en donde uno se está yendo de vacaciones. Uno quiere un piloto alemán desalmado, digamos, y sin ninguna creencia.
Sin novio.
Claro. Pero en ese sentido, empiezan a resquebrajarse y ponerse en cuestionamiento muchos de los resortes que tienen que ver con la causalidad. Si como este tomate, ¿qué me va a pasar? Es decir, si hago tal cosa, ¿qué ocurriría? Y no solo en cuestión prospectiva, digamos predictiva, como hablábamos el jueves anterior, sino con respecto a qué sentido tiene tratar de entender por qué somos lo que somos y por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué sentido tiene aplicar el porqué? Yo lo que les quiero plantear esta noche es que cada vez más Y en ese sentido estamos llegando a un punto álgido en el cual el rédito de entender por qué es máximo. Es decir, nunca como en esta época y sobre todo a partir de esta época y adentrándonos en el futuro, vamos a poder concebir algo más redituable que entender por qué pasan las cosas. Y por qué pasan las cosas de todo tipo, las que son exteriores a nosotros, pero sobre todo las que son interiores a nosotros. Es decir, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué soy lo que supuestamente soy? En ese sentido, uno puede ver que la cultura, como siempre, se adelanta, es muy astuta y ha desarrollado lo que me gustaría plantear que son los reflejos anticausales. Es decir, un conjunto de mecanismos y de herramientas para que vos precisamente atrofies tu sistema de preguntar por qué. Si vos atrofiás tu sistema de preguntar por qué, vos vas delegando y podés seguir delegando en una cultura que va mostrando una cantidad creciente de grietas. Pero a su vez, vos no utilizás los mecanismos de época para sumergirte y emanciparte causalmente significa no tercerizar y poder disfrutar y obtener un rédito directo de gestionar y de tener tu propia visión de la causalidad. Esas líneas anticausales también nos revelan cuáles serían algunas estrategias para retomar el control de la causalidad, para retomar el prolífico territorio, el beneficioso tejido de pensar la causalidad. Desde un punto de vista interno, podríamos llamar, podemos plantear dos mapas. Les voy a plantear dos mapas de la causalidad. El primero tiene que ver con un proceso, que es de qué está hecha la percepción de la causalidad. Porque creo que si podemos entender las partes de la percepción de la causalidad y del procesamiento cultural y mental de la misma, podemos reforzarlo y defenderlo de los anticausales. Y después les voy a plantear un mapa también de antinomias con respecto a, para cada anticausal, cuál podría ser la táctica para enfrentarlo. Pero lo primero que les quiero decir es, la causalidad en realidad está hecha de varios componentes. El primero es lo que vamos a llamar reconocimiento de patrones. Es decir, uno puede reconocer un patrón, puede elaborar una figura acerca de lo que está pasando y puede tratar de elaborar, de inferir alguna regla predictiva para el comportamiento de lo que está observando. Entonces, el primer aspecto de la conciencia causal es el reconocimiento de patrones. Es decir, tenemos que entrenar nuestra visión para reconocer similaridades y patrones. El segundo paso de la causalidad es encontrar un significado. Es decir, para explicar, para entender causalidad, hay que poder tener una representación de la realidad, un modelo. Hay que poder entender qué significan esos patrones, porque uno los detectó, pero ¿qué significan? Ahí es donde acá muchas veces hemos hablado de la semántica. Hay que hacer semántica, no hay que quedarse con la sintaxis. Uy, pasó tal cosa. ¿Y por qué? El por qué es una primera pulsión de significado. Y el tercer paso es un poco la continuación del segundo, que yo lo voy a llamar el ascensor de la abstracción. Y en algún momento, en otros jueves, vamos a volver sobre la abstracción, sobre el poderoso mecanismo de la abstracción. Hay que abstraer, inclusive cuando tenemos un significado, hay que buscar, hay que preguntarle por qué ese significado y hay que ir al significado de mayor nivel. No nos podemos quedar ni siquiera con los significados intermedios. Tenemos que ir al significado más alto posible. Tenemos que entender los generadores de causalidad más significativos de todos. Y para eso hay que tomar el ascensor de la abstracción. Hay que poder abstraer cosa que cada vez vamos perdiendo. Por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento mágico. Cuando uno tiene un pensamiento mágico, uno no puede abstraer, uno no puede encontrar y no puede propagar esa pulsión semántica para poder homologar esa detección de patrones y construir una representación de la realidad consistente y útil. Yo me imagino que en el futuro no solo va a ser negligente renunciar a preguntar por qué, a entender la causalidad de las cosas, sino que va a ser profundamente reaccionario. Hablando en términos de emancipación, y este es un espacio abanderado en la emancipación, no puede haber emancipación, no puede haber libertad y menos independencia si no preguntamos por qué, si no nos sumergimos en el apasionante mundo de la causalidad, de entender las razones que gobiernan y que determinan las cosas como terminan siendo. Porque eso, naturalmente, nos pone en un lugar de privilegio con respecto al futuro. Recordemos que tenemos que actuar. La vida humana tiene que ver, sobre todo si nos bajamos del carrito de las ergonomías culturales y pretendemos hacer algo trascendente, tenemos que actuar. Y actuar no es otra cosa que pulsar en las fibras, en las cuerdas de la causalidad del futuro. Cada cosa que vos haces, cada elemento que vos pulsás de la realidad, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo se desencadena en el futuro? ¿Por qué genera lo que genera? Bienvenidos a una idea de hipercausalidad, una mirada acerca de los efectos sorprendentes de nuestras acciones y de los orígenes de nuestras situaciones en el pasado, en un mundo de complejidad, que no es otra cosa que causalidad florecida. Eso es la complejidad. Me llamo Carlos Labañino y es un gran gusto para mí estar una vez más en este jueves de Club y Más, el espacio independiente desde hace más de 22 años, indagando y preguntando por qué acerca de cultura contemporánea, tendencias y todo lo que nos es útil y significativo para construir una vida en innovación. Con la producción hoy solitaria de Vicky Sichero, porque nuestras compañeras, Emi Fernández Tassende, está bajo los efectos de alguna causalidad no deseada, y nuestra amiga Aldi también está de viaje, así que les mandamos un cariño muy grande a las dos. Y también tenemos bajas entre nuestros amigos, pero ya puedo hablar en plural, porque nos acompaña Valo Funes y nos acompaña un barbado,
No, bárbaro.
un bárbaro Daniel López, con una estética, yo diría, emulando a los subcampeones de la Copa América, buscando esa onda. No sé por qué, no sé el por qué. Pero bueno, quizás a lo largo de esta reunión podamos descubrirlo. Buenas noches a todos.